Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Empiezo el podcast sonriente, con el corazón llenito, porque hoy me acompaña una personita muy especial con la que tengo muchísimas, muchísimas ganas de grabar este podcast, de escucharla y de compartir este espacio con ella. Hace unas semanas conocisteis a Sara, que es una paciente de Somos Estupendas en la que estuvimos hablando de la depresión. Y hoy me acompaña Andrea, ella también es paciente de Somos Estupendas, en este caso del centro presencial que tenemos en Barcelona, y hace terapia con mi queridísima compañera Arella, que conoceréis de algunos podcasts. Y vamos a hablar sobre qué hacer cuando sientes que no estás bien y no sabes realmente lo que te pasa. Así que qué guay que podáis conocer a Andrea. Hola Andrea, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola Yaisa. Muy bien, muy emocionada,
¿sí?
Un poco de nervios, pero creo que predomina la emoción y la ilusión de estar aquí.
Yo estoy tan contenta y tan agradecida de que estés aquí. De hecho, pienso, este podcast, o sea, a mí los podcasts me encantan, pero desde ya, todos los podcasts que vaya a grabar con vosotras son mis favoritos, porque yo a mis compañeras las tengo muy vistas ya. me siento súper afortunada de escucharos, de compartir este ratito con vosotras, y de que a través de vuestra historia y de todo lo que vayáis a compartir, cómo inspiráis y acompañáis a otras personas que puedan sentirse reflejadas en vosotras. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces tú puedes leer o escuchar cosas de psicólogas, pero cuando sí. Escuchas o ves la historia de otra persona es cuando realmente piensas, wow, como que te sientes acogida, ¿no?
Es que a mí me pasó también algo parecido.
Wow.
Es que yo cuando vi un vídeo vuestro de Areta,
sí.
Yo conecté muchísimo. Yo ahí vi su vídeo llorando. Wow. Y fue como, creo que lo necesito. Pero lo pensé y se quedó como en stand-by.
Lo necesito, pero no tanto, no ahora.
Claro, era como... Claro, porque al final ir a terapia, yo nunca he pensado, no, la terapia no funciona, o, ¿sabes? Siempre he tenido pensamientos positivos y siempre he querido ir, pero también da miedo, porque al final sabes que van a salir cosas que tal vez tú no sabías, o es que no es tan fácil, ¿no? Ir a terapia, yo creo, porque...
Es muy difícil.
No sé, por ejemplo, en mi percurso me han pasado que han salido cosas que yo había... borrado de mi cabeza, no me acordaba, claro. No existían.
Claro.
Y ahí las sacas fuera. Entonces, claro, cuando tú ves un vídeo o escuchas una historia de alguien con la que puedes conectar, no solo sientes que conectas porque has vivido la misma historia, pero tal vez también entiendes que tú también tienes una necesidad.
Yeah.
Y entonces, aunque, como en mi caso, ¿no? Tal vez en ese momento no decides dar el paso, pero... se te queda en la cabeza y te quedas con el tal vez tendría que ir.
Yeah.
Y en mi caso sucedió que luego, bueno, se dio otra razón y fue cuando, vale, necesito ir.
Pues justo por eso te iba a preguntar, Andrea, ¿qué es lo que te hizo pedir ayuda? O sea, primero ves el vídeo de Areta, ¿no? Ya es como una cosa que
sí.
Se mueve algo en ti,
sí,
pero porque... no es el momento.
Exacto.
Sí. Porque además tenemos la capacidad maravillosa de contarnos unas historias de no estoy tan
en
mal.
Plan, lloro mucho, lloro todo el tiempo que he visto el vídeo, pero...
No es para tanto.
Puedo aguantar.
Puedo aguantar. Total.
Y luego, luego pasó que en septiembre falleció lo que yo siento mi abuela, pero realmente es la abuela de mi novio.
Wow.
Pero para mí ha sido una persona... súper importante. Para mí ha sido la figura de la abuela, la única figura de abuela que yo he tenido en mi vida. Y desde ese momento empiezo a sentir una semana seguida que me faltaba el aire. No podía respirar, era como... No sé, me faltaba, sentía aquí que me tenía algo. Y en el pasado, hace años, cuando era más joven, me había pasado... De como sentirme faltar el aire, pero no era tan intenso. Entonces, en ese periodo, pues, era más pequeña, no entendía, tampoco le había dado peso, y fue como, bueno, pues ya pasó solo. Y ahí era un día, y a 2 días, 3, 1 semana, vete al médico. Al médico te dicen que no tienes nada. Estás bien, estás perfecta. Es que no, los pulmones están bien. Y yo pensando, no puede estar bien. Es que no.
Estoy ahogando.
Es que no me siento bien. Y ahí fue, vale, puedo aguantar aún. Ahí estaba aún con, puedo aguantar aún. Y yo trabajaba 20 horas a la semana y decía, vale, pues no me lo puedo permitir momentáneamente. Yo ir a terapia sé que tiene su coste y no me lo puedo permitir. Es la situación en la que es. Te puedo decir que en parte sí que es verdad. En parte tal vez era una excusa también que me estaba dando. Y llega enero y en enero fue como ya, yo no puedo más. Y ahí llevo, no han sido 5 meses que me he sentido así, pero han sido un mes sí, un mes no, una semana sí, una semana no, un día sí, 3 sí, bueno, un día sí, 3 no, o al revés. Y fue como, necesito irlo. Mi situación laboral había cambiado muy poquito, entonces la diferencia de dinero y de mi sueldo tampoco era muy diferente, pero fue como, hay que priorizar. Y dije, tengo que ir, aunque sea una vez cada 15 días, que al final mi terapia ha sido así, una vez cada 2 semanas, porque era lo que yo me podía permitir, pero era mejor que nada. Yo necesitaba eso, porque yo en el mientras había empezado a leer libros de Marian Rojas, había empezado a entender cosas y le daba nombres como el apego, que para qué era el apego, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Pero claro, aunque yo sabía eso, entendía que había un apego seguro y un apego que no era seguro, era como, vale, y aparte de eso, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y decidí ir. Entonces yo quería ir con vosotros porque os conocía ya, os seguía y todo, y me hacía ilusión, tenía confianza. Yo creo que es importante al final cuando vas a terapia también tener confianza en las personas donde vas. Y llamé y tomé mi primera cita y me la dieron en abril.
Lo siento.
Y fue como, bueno, no pasa nada, yo quiero estar con vosotras. Pero, ¿sabes? En el momento en que había tomado la primera cita, yo sentía...
Que algo ya había cambiado.
Sí, y sentía que me había quitado un peso. Me sentía más ligera. Es que no sé cómo explicar, ya me sentía bien. Yo supongo que el hecho de que fueran desde ahí en 4 meses me daba igual porque ya me sentía como más tranquila. Y realmente luego me llamaste y en febrero ya empecé, que desde ahora nada, hago casi un año.
Total.
Y fue, nada, fue empezar. Te diré la verdad, cuando empecé yo pensaba que iba a ser un poco más simple, ¿no? Como...
más fácil.
Como, vamos, que no estoy... A ver, sé que tengo problemas, no estoy tan mal...
Tú esperabas que te dijeran, no hace falta que vengas a terapia, estás estupenda.
No, pero como, bueno, de aquí en cuánto tiempo ya, como no estás tan mal, vas a salir bien. Y fue como, vale, empezar a ir y descubrir. Y tú, uy, ¿esto qué es? ¿No? Y sentir emociones, yo qué sé, una semana bien y 2 semanas mal, porque tú, realmente no pasaba algo en particular. Pero claro, como tú habías ido mirando dentro... Y te salían cosas que aunque tú no le estabas dando vuelta todo el tiempo, tú habías recordado cosas. Y esto, jope,
duele.
Es intenso también. Y porque a veces no te lo sabes explicar.
Claro.
¿Sabes? Si tú llevas algo del... Ni siquiera te acordabas que estaba dentro de ti y te sale fuera... No sabes cómo sentirte. O si te dicen, oye, el hecho de que tus padres se han divorciado y tu padre no está contigo y no está desde que eras pequeña, eso es un trauma de abandono. Tú te has sentido abandonada en tu infancia. Y que a mí me digan, tú te has sentido abandonada en mi infancia, fue como, ¿qué estás diciendo? En plan, yo no me he sentido así. Y ahí empieza a darle vuelta, porque dices, yo no pensaba tener esto. Yo no pensaba tener muchas cosas realmente, pero esto me faltaba en la lista.
Yo no lo había... Yo haré ya esto, claro, no lo había contemplado.
¿Por qué sigues dándole vuelta a esto si es como que yo no creo que el camino es por el otro lado? Claro. Y sí, y luego, claro, luego trabajando dentro, pues vale, tiene sentido. Tiene sentido y duele, ¿no? Duele, es difícil, es que no nos vamos a negar, duele, es difícil, pero un año más tarde yo estoy aquí y estoy agradecida de haber decidido empezar. Yo estoy agradecida a la Andrea que estaba rota y de decir, vale, ve a terapia porque necesitas esto.
Qué valiente.
Gracias.
Qué valiente, de verdad que sí. Y es inevitable que me emocione, Andrea, porque yo soy paciente y porque yo también he pasado por ahí y lo he sentido tal y como lo describes, ¿no? Y es súper doloroso también pasarte como media vida viviendo a medias, como que sientes que no estás bien, pero tampoco estás tan mal, pero tampoco estás tan bien. Y cuesta mucho honrar y poner en valor nuestra historia de vida. Es súper difícil. Porque siempre piensas que no es para tanto. No sí. Es para tanto. Claro. La gente está peor que yo. Yo tengo que poder sola. Es que soy una débil, es porque no, yo me gestiono mis cosas. Yo... Y cuando vas a terapia y empiezas a abrir el camino y a ver todo lo que se presenta, es una mezcla entre qué mierda y qué alivio.
Real. Es que lo que tú dices es completamente real. A mí me ha costado ver que lo que yo he pasado en mi infancia, lo que te decía cuando te escribí, sí es para tanto. Yo he vivido, creo, 27 años de mi vida pensando, pero ¿esto me ha pasado a mí? ¿Esto me ha pasado a mí? ¿Pero para qué te quejas tú? ¿Pero tú sabes lo que he vivido yo? ¿Sabes? Yo, y ahora me da un poco de vergüenza cuando lo pienso, pero es una realidad. Y ahí yo vivía en plan súper honrada, súper en plan orgullosa, ¿no? De esa versión de mí que podía con todo, que hola, mira cuántas cosas he pasado y cuántas cosas he hecho. Y mi madre, que por ejemplo se había ido al principio porque yo nací en Rumanía y mi madre se tuvo que ir sin mí para buscar trabajo en otro sitio y me quedé con la que es pues mi abuela, pero que yo no veo como mi abuela, por eso al principio te decía que para mí mi primera abuela pues ha sido la abuela de mi novio. Para mí la experiencia que yo he tenido como niña de 8 años, ahora que miro a esa niña y miraba unas fotos de mí, yo era una niña triste. Yo era una niña triste. Y supongo que no es lo normal. Que todo eso pues no es lo normal y yo como lo veía como lo normal pues me iba de fuerte, de valiente por el mundo y no admitía que eso era así. Y claro, también cuando lo admites y lo ves y dices, vale, ha pasado eso, reconócelo por favor, es como que te quitas también un peso. No pasa nada, esa ha sido tu historia, al final es lo que a mí me ha tocado y porque sí, porque no, me ha tocado. Pero reconócelo, no es una infancia normal o que es una situación normal, no lo ha sido.
Claro.
Así que pues eso en terapia ha sido muy trabajado porque para llegar a entender eso y verme realmente y no sé, te quita un peso de encima.
Total.
Te quita un peso que te quita rabia, te quita, no sé, que es que he sentido muchas cosas que no sabía que sentía. Rabia, dolor, vivía el amor mal en general, no sé. Y todo eso, pues, lo entiendes porque estás haciendo un trabajo que sola yo creo que no llegas a entender. Porque es lo que te digo, por cuanto tú quieras, ¿no? Porque supongo que hay muchas personas también como yo que dicen, bueno, pero me voy a leer un libro.
El libro, este libro me va a salvar la vida.
Claro, pero es verdad que hay libros... Hay podcast, porque yo escuchaba podcast, leía libros y te abren la mente.
Claro.
Pero una cosa es que te abran la mente y que tú entiendas cosas, otra cosa es que te den las herramientas para que tú soluciones esto, ¿no? Porque también yo creo que hay que diferenciar cuando uno piensa en terapia, porque otro error que yo creo que viene mucho es, no, vale, pero tú me das las herramientas, pero tú también eres la que utiliza esas herramientas. No, a ver, vamos, que tú tienes tu trabajo como persona, la psicóloga es la que te las da, pero tú tienes que actuar. Y claro, el libro es libro, puedes llegar a entender, luego vas a terapia te dan tus herramientas y tú eres la que las pone en práctica. Y de hecho, durante mi camino, es que yo creo que lo dijiste tú, no sé si me equivoco o no, pero en un podcast tú decías, hay personas que van a terapia y están en la terapia.
Sí, además fue el podcast que grabé con Areya.
¿Verdad?
Sí, fue el podcast que grabé con Areya sobre claro. El ego.
Y ahí yo me quedé con esa frase, porque cuando yo la escuché me tuve miedo realmente, porque dije, yo voy a terapia, ¿de verdad?
Ya.
Porque, claro, porque si voy para ir para como un check en tu lista, no quiero.
Ya.
Y, pero bueno, me hizo reflexionar. En mi caso creo que no era así, pero fue interesante como... Porque, bueno, cuando escuchas cosas también vas dándole vuelta.
Claro. Es verdad que esa serie de recursos, jo, que nosotras mismas hacemos podcast, tenemos el blog, divulgamos muchísimo en redes sociales, pero creo que la trampa de la información y la divulgación es que hay muchas personas que lo cogen como válido. Y yo soy consciente de que es un recurso súper válido, especialmente para las personas que no tienen recursos económicos, porque desgraciadamente la situación en España es horrible frente a los recursos de salud mental. Y es de ser muy privilegiada poder tener acceso a terapia, ¿no? Pero es que la terapia, o sea, pero es que un podcast, un libro, por muy bueno que sea, y a veces lo digo, coño, yo sé. A ciencia cierta, que este podcast es de muy buena calidad. O sea, tenemos profesionales increíbles divulgando sobre temas muy, muy necesarios y muy importantes. Pero la terapia es vivencial. Tienes que hacerla tuya desde tu experiencia, desde tu contexto, desde tu historia de vida. No hay un modelo, no hay un ABC que tú te pongas a aplicarlo. Tu terapia nunca será la mía ni la de otra persona. Y tienes que experimentarla desde la parte más visceral y más profunda de tu ser. O sea, yo siento que la terapia te atraviesa. Y como te atraviesa también te duele, pero te transforma.
Sí.
Y para eso requiere, como has dicho, esa hora de terapia, pero es que en una hora de terapia no hacemos magia. En una hora de terapia pasan muchas cosas, pero luego el trabajo está contigo. Cómo tú pones en valor y pones en práctica todas las cosas que has ido aprendiendo. Pero no basta con leer un libro y escuchar un podcast.
No.
Ojalá que sí.
Ya, pero no. Es así. No, no. Y al final es lo que dices tú, ¿no? Que la terapia es para ti. Yo, mira, muchas veces, pues es lo que dices tú, hay unos modelos, pero tal vez a mí me aplica de manera diferente que a ti. Y tú, si ves que no te aplica como me ha aplicado a mí, piensas que estás equivocada, tal vez. Y no es así. Y es como, tal vez también puedes malentender esa información. Y cuidado que en lugar de mejorar, pues tal vez vas
a ponerlo,
claro, vas a empeorar la situación.
¿No? Sí.
Y por eso yo realmente es que en el día en que estoy, pues estoy súper, súper feliz. Es que para mí, yo aconsejo terapia a todo el mundo. Pero tampoco...
Ella embajadora de la terapia.
Pero tampoco... Sí, yo creo que al final todos tenemos algo por ahí.
Sí.
Que lo queremos o no, todos tenemos... Porque al final yo tengo mis problemas, he tenido mis problemas, pero tú también has vivido tu vida y tu situación. Y estoy segura que tampoco ha sido siempre luz. ¿Que ha sido peor o mejor que la mía? Pues ya no lo sé. Pero seguro que tú también has vivido algo. Entonces, para mí, la terapia te aporta.
Total.
Y por eso, no sé, nunca, para mí nunca ha sido un tabú, nunca ha sido, me da vergüenza, nunca ha sido, o sea, porque a veces suena como cuando, no, porque he decidido ir a terapia, pero ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa?
No, que nada, hace falta que me esté tan mal para ir.
Total, sí. Lo que pasa que es verdad que aunque ahora estamos en un punto en el que ya
cuesta menos decir que vamos a terapia o que incluso lo que has comentado, ¿no? De verlo como algo supernatural y tal. El problema es lo que decías antes, que yo al menos me he pasado muchos años de mi vida viéndolo como algo natural, siendo defensora absoluta de la terapia. Ahora, yo no iba. Yo ir porque da miedo, que es lo que decías, claro, al principio. Exacto. Yo tabú ninguno, o sea, yo no tenía ningún tabú. La terapia yo la recomendaba a todo el mundo, pero yo no iba porque yo estaba bien, yo no estaba tan mal.
Claro, porque yo creo que ahí entra, no tanto el... Porque claro, yo creo que el miedo ahí, porque el miedo que tienes de lo que va a pasar, no es consciente, está muy dentro de ti y por eso no consigues reconocerlo, ¿sabes? No sé cómo si
total me he explicado. Bueno, para mí es que tiene mucho que ver con las defensas. A ver, ¿nadie quiere sufrir? ¿No? Entonces... Porque iba a ir yo ahí a abrirme las heridas, ¿no? Si yo sé que voy a ir y van a salir cosas que me van a doler. Yeah. Lo que yo creo que también, al menos creo que estos espacios que puedan servir, no sé cómo lo has vivido tú, ¿no? Pero yo siempre digo, la terapia duele. Basta ya de romantizarla. La terapia a veces es una mierda, la terapia a veces te hace ir más para atrás de lo que estabas, duele muchísimo, genera mucha incomodidad, genera mucho malestar y pasan cosas cuando vas a terapia. Pero nada de lo que vaya a pasar va a llegar si tú no estás preparada. Que esto es muy importante entenderlo. ¿Te piensas que tú vas a llegar allá a terapia y vas a decir, venga, abrimos el cajón de los traumas? No. A ver, cuando llega ese momento, ya se ha hecho una serie de recursos y de herramientas para que tú te puedas sostener a la hora, sí, que vayamos a abrir eso, ¿verdad?
No es que... Claro, exacto. Es que la psicóloga con la que vas al final también va dependiendo. Siempre el mismo discurso de antes, ¿no? Dependiendo de tu situación, ¿en qué punto estás tú? Yo creo que ahí también es como, ¿sabes, no? ¿Puedo tocar esto ya? ¿Podemos hablar de esta parte de tu vida o no?
Claro.
Y entonces por eso vas progresando en tu camino.
Claro.
Y otra cosa que me gustaría decir, que he reflexionado, porque... Creo que a veces hay gente que va como, no, porque la terapia tiene que ser 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, o 2 años ya mucho, ¿no? Como, no es bueno, ¿no? O algo así. Es como, yo creo que cuando tú empiezas y vas a terapia, no te tienes que poner un límite en plan, ¿sabes? Porque no es, yo en 6 meses quiero estar bien, y vas a estar bien. Yo creo que es un camino personal que al final se va a dar antes o después, pero que no tienes que tener prisa.
Ya, porque es un proceso.
Y yo creo que eso es importante al final en vivir este camino. Yo siempre que soy la típica persona que, ¿cuándo va a pasar eso? Creo que esto ha sido el único punto en que no he pensado en cuándo va a pasar. Ha sido como, cuando pasa, pasa. Yo sé que pasa cuando voy a estar bien. Me da igual que eso quiera decir 3 años, 1 año, 6 meses, lo que sea. Pero sé qué va a pasar cuando estoy bien. Claro. Porque si no, ¿para qué voy, no?
Total.
Si me quiero salir en 2 semanas.
Total.
Entonces, yo creo que también algo muy importante que se tiene que tener en cuenta.
Sí. Andrea, voy a lanzar una pregunta a las personas que nos escuchan. A mí me gustaría saber, no sé si os apetece que lo compartáis en bueno, en Spotify podéis dejarnos un comentario, o sea, os lanzamos la pregunta. ¿Alguna de vosotras se ha sentido o se siente identificada en esto de, pues yo no estoy muy bien, aunque no es para tanto, pero no sé qué me pasa? Yo creo que es que somos, o sea, Andrea somos todas. Entonces, no sé si os apetece compartirlo, porque de verdad que será muy bonito leeros también y conocer, ¿no? En qué situación os encontráis, levantad la manita por ahí y luego os leeremos. Andrea, ¿cómo era tu día a día antes de pedir ayuda? ¿Y cómo es tu día a día ahora? O sea, ¿cómo vives tu vida? ¿O qué cambios has notado?
Vale. Vale, yo creo que me llevo una situación también particular, porque yo me mudé fuera de Barcelona, en un pueblo fuera de Barcelona, justo el primer día después de la pandemia. Yo me vine aquí dejando todo lo que conocía en Turín, sin conocer a nadie más que mi novio y su familia. Y mis primeros años aquí han sido complicados, porque no había hecho amistades... no conocía a nadie. En plan, mis amigos eran los amigos del Alex.
Claro.
Y no sé, eran como... Al principio eran muy turbios, porque al final cuando tú te vas mudando, aparte de alejarte y de no tener cerca tus seres queridos, también vas perdiendo relaciones.
Yeah.
Y claro, entre que no, vas perdiendo y aquí no las vas encontrando, mi día a día era que yo estaba, porque por lo demás estaba, como te decía, estoy fuera de Barcelona, entonces no me venía aquí, estaba siempre en casa, pero sola en plan, no sola...
Que físicamente,
eso, claro,
sola emocionalmente,
sí,
¿verdad?
Porque era una situación que no sabía cómo explicar tan bien. Y claro, por cuanto tú, cuando tú por lo demás estás mal, y también la vida te pone situaciones un poco más complicadas, pues es difícil también explicarlo a los demás, ¿no? Como, quiero decir, está claro que las personas de mi entorno entendían que yo no tenía amigos aquí y sentían dolor por eso y no me querían ver así, pero es que aparte de eso yo me sentía ya mal también por mis cosas y mis días eran como, yo me sentía que la vida me pasaba, yo hacía las cosas porque tenía que hacerlas, ¿sabes? Como un robot que vas en
piloto automático, ¿no?
Sí, y pero claro, como que estás, tú crees que estás bien, no te vas dando cuenta, pero realmente no me sentía a gusto, no me sentía que tenía objetivos, no sé, eran como que... Era vivir por vivir. Y también esa situación, pues el hecho de no estar en contacto con nueva gente, pues me hizo que me nacieran nuevos miedos, en plan, pues salir a conducir o... hablar con gente. Es que la primera vez que hice amistades en Barcelona, que fueron como 3 años después, claro, mi pregunta era, ¿cómo se hace amistad a 30 años?
Ah, mira, tenemos un podcast de eso. ¿Cómo hacer amigos después de los 30? Porque, hija, yo estoy igual que tú.
Claro, pero porque era, ¿sabes? En plan, claro, cuando era más joven, no sé qué, estás en el instituto, vas hablando... Y fíjate que yo tampoco he sido una persona que siempre ha tenido un montón de amigos, siempre he sido de pocos amigos. Pero ha sido como, ¿cómo hago yo esto? Y claro, yo vivía como en una nube muy, no sé, todo de miedo, todo de dudas. Y la autoestima por el suelo, no veía nada claro. Para mí era todo, no sé, como me sentía casi obligada, ¿no? Bueno, pues te tienes que levantar, tienes que hacer cosas. Y eso que acabo de decir, eso de tienes que levantar muchas veces, como sabes, prefiero dormir.
Yeah.
Y no lo quiero pensar, porque si yo me pongo a dormir,
no,
mi cabeza para. Y me da por fin tranquilidad. Porque por fin se apaga, y hasta que no me levanto otra vez y empiezo a darle la vuelta al coco. Y el ejemplo más... Claro que yo creo que hay en los días de antes y en los días de ahora es que, por ejemplo, yo decía, quiero hacer amigos o quiero eso, pero siempre veía, bueno, pues no puedo porque estoy fuera, no puedo porque no llego a Barcelona, no puedo porque eso, no puedo por, mira, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Y ahora es como, vale, pues no tengo amigos, pues me voy a dar una vuelta sola. No pasa nada, en plan, pero disfruto ahora, ¿sabes? Me apetece. Y por lo demás, sí que tengo una pareja de amigos ahora y es como, me siento bien. Y esto se refleja mucho en cómo estaba antes y cómo estaba después, porque justo coincidió que yo conociera a esos amigos cuando empecé más o menos a hacer terapia. Y al principio, con Shami, era como, me daba miedo. Yo estaba en un periodo en que yo no estaba tampoco bien y me daba miedo abrirme. Yo no quería sentir otra vez dolor.
Claro.
Y era, si no le gusto, si piensa que soy tonta, si no tengo nada de qué hablar, si no funcionamos, y todo eso. Y sí que he visto como que al ir con el año y mejorando mi situación y como yo me sentía conmigo misma, porque ahí está la clave, yo empecé a salir con Shami y a sentirme mejor, a hablarle, a contarle cosas, a abrirme. Y yo creo que ahí es donde se refleja más de cómo la terapia me ha cambiado, ¿no? Yo creo que he vuelto a ser yo misma. Yo creo que he vuelto a sonreír, a estar bien, a estar feliz. No es que ahora todo sea bien, en plan, no es que hay solo días buenos, pero me siento otra vez viva. Yo diría eso, porque creo que he tenido muchos años en que me he puesto como en stand-by y, bueno, lo que decía, piloto automático, puedo comer, beber y dormir y ya me da para seguir adelante.
Y sabes qué pienso, Andrea, que tristemente hay muchas personas que viven la vida así. Y es una de las cosas que aprendí en terapia, que el tiempo es relativo. A mí antes el tiempo se me pasaba rapidísimo, en plan, ya, un año, ya, un mes. Y ahora en un día siento como que hago, o sea, que me pasan muchas cosas. O sea, que realmente lo experimento mucho porque estoy presente, porque estoy viva, porque estoy conmigo, porque lo estoy viviendo, porque lo estoy sintiendo. Que requiere evidentemente de un proceso personal tremendo. Pero antes me he sentido muy identificada cuando has dicho lo de la vida me pasaba. En todos los aspectos. Es como vivir anestesiada, indiferente.
Sí. Sí, total.
Es la sensación que... de, técnicamente no estoy mal.
Exacto. Es que, claro, el problema yo creo que está ahí, porque tú no te sientes... ¿Sabes cuando, no sé, cuando alguien habla o de depresión o de que está súper mal, ¿no? Entonces claro. Siempre te imagina las personas que están en la cama llorando todo el tiempo... y sufriendo, pero es que realmente yo no estaba así, pero yo no sentía que vivía, claro. Pero claro, como no estaba así,
pues tampoco está mal,
claro, tampoco es para tanto,
ya,
sí.
Andrea, con todo lo que has vivido en este año, que un año de terapia, es un buen viaje, ¿eh? Es un buen viaje que sigue, porque la vida sigue, porque yo siempre digo, somos seres cambiantes y el proceso es de por vida. Esto es lo cansado de querer mirar hacia adentro. Hay veces, al menos a mí, hay veces que digo, ay, me hubiera quedado sin saber tanto, yo hubiera preferido vivir menos consciente. Luego me arrepiento porque digo, no, así se vive mucho mejor.
Claro, es que no sé si a ti te pasa, Yaiza, pero yo aprendí como, es que claro, la primera vez Araya me dijo... ¿Qué te dice tu niña interior? ¿Qué? ¿Pero tú qué me estás preguntando? ¿Qué niña? ¿Qué? Y ahora yo hablo conmigo misma.
Sí.
Yo me entiendo. Yo digo, mira, para tomar en el ejemplo el podcast, ¿no? Mi cabeza que empieza, ¿y si no voy a decir nada? ¿Y si me voy a quedar en blanco, no? Y a esto yo esta vez supe contestar. Fue como, oye, esos son tus miedos. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. ¿Por qué? Pues porque siempre has pensado que no sabes hablar en público, siempre te ha dado miedo esta cosa, y entonces tu cabeza te dice, frena, ¿dónde vas? Que calma, aquí hay peligro. O estás bien, te veo que estás feliz, calma, que esa situación no te es común a ti. Y yo ahora lo reconozco. Y es como... No es que desaparece, también eso, es que no es que las cosas desaparezcan, pero están ahí y tú te sabes escuchar a ti. Y jolín, cambia, te sientes mejor, no es que... Porque esta situación sabes lo que te está pasando. No es que desaparece, pero sabes lo que te está pasando, sabes por qué te está pasando eso. Ya no es como antes, ¿qué me pasa? Y yo creo que al final es lo más bonito de la terapia, llegar a conectar contigo misma. Entenderte. Es que al final esa frase que dicen todo el mundo, si no conectas contigo misma, es difícil conectar con el mundo. Y pero es que es real.
Total.
Si tú no estás bien contigo, realmente se refleja en todo lo demás.
Sí. Pues qué bonito escucharte, de verdad.
Gracias.
Un trabajazo estás haciendo, valienta.
Es que Araya me está dando caña, pero es que...
Es que Araya...
Es que yo me siento muy afortunada con Araya. Realmente, la primera vez que, claro, no sabía quién era mi psicóloga, yo llegué ahí un poco así y fue como... Estoy muy feliz. Acabé la sesión y era como... Estoy muy feliz.
Qué bien.
Y creo que cada día solo he confirmado eso.
Qué bien. Pues aquí, a tu favor, te diré que el proceso lo haces tú. Que aunque Araya te acompañe y sea un facilitador... El mérito es absolutamente tuyo. Y en mi favor diré que es que vaya pedazo de equipo de psicólogas tengo.
Sí.
No te voy a mentir.
No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo estoy súper contenta con la elección que he tenido. En plan, yo cuando llego a terapia, que no es... Antes de entrar en la puerta con la de ella, es como, yo me siento bien.
Qué bien.
En plan, es entrar, te diré más, es entrar en el edificio y está siempre el hombre que trabaja ahí.
Félix, lo amamos.
Vale, exacto.
El portero, pero es que es maravilloso.
Y es como, es siempre, es que te da un buen día, en plan, hola. Y es como, vale, ya empieza todo bien, es que no puede ir mal.
No puede ir.
Luego dentro, cuando hablamos de otra cosa, si salen cosas, bueno, pero es que ya empieza bien.
Total.
Y no sé, sigo reconfirmando lo que he dicho antes.
Qué bien.
Terapia para todos, consciente.
Total.
Porque al final es lo que dices tú, duele, sí, pero merece, yo creo, ¿no? Yo creo que al final, no sé, todas las personas que han hecho un camino de terapia, yo creo que dirían lo mismo. Duele, cuesta, está jodido, pero si tendría que regresar atrás y hacerlo, lo haría.
Total. Sí. Y además porque, mira, el conectar con el dolor de esa manera tan intensa y tan profunda, tan, como hemos dicho antes o como comentaba, de esa forma que atraviesa, es que literal sientes que te atraviesa, pero también te permite conectar con el amor que atraviesa. Para mí, conectarme al dolor también me ha permitido conectarme a la vida, conectarme a las cosas bonitas que me pasan, sentir plenitud. O sea, yo nunca había sentido amor como lo siento ahora. Y sentir amor, como lo siento ahora, y no me refiero a amor hacia una persona, que también es amor hacia la vida, amor hacia mí, amor hacia lo que hago. Y desde ese lugar tan compasivo me digo, esto lo que nos ha permitido experimentar esto y amarrarnos a la vida de esa manera es habernos permitido que el dolor nos atraviese. Porque son como las dos caras de la misma
claro.
moneda. Si claro. sometes el dolor, si niegas ese dolor, también estás negando a la vida.
Y yo creo que un poco ha sido lo que ha pasado, ¿no? Porque todo ese tiempo es como, no me pasa nada. Pero eso, luego tu cuerpo... Claro, yo tampoco sabía eso, en plan de que tu cuerpo te habla, ¿eh? que me va a hablar a mí y el cuerpo que se calle, que yo estoy súper bien y que no me diga nada. Pero claro, que llega un momento, es que tú te llevas 20 años tal vez de calla, 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 que estoy bien. Y claro, es eso, ese dolor que queda ahí, no se va. Eso es lo que descubre en terapia, ¿no? Que no se va, se queda ahí porque tú te puedes haber olvidado de él, pero está dentro de ti.
Total. En algún sitio del cuerpo. Bueno, lo has dicho. Esa sensación que decías de me ahogo.
Sí.
¿Por qué te ahogas, mi amor? Pues porque llevas toda la vida cargando dolor. Que puede ser me ahogo, puede ser...
Claro,
se me cae el pelo, puede ser la espalda, puede ser la barriga, puede ser... El cuerpo grita hasta que le escuchas, de la manera que sea.
Sí.
Jo, Andrea, me quedaría aquí 7 horas contigo.
Y yo.
Muchísimas gracias de corazón por todo lo que has compartido, por permitirnos conocerte un poquito más y por ser tan generosa también compartiendo todo lo que has compartido, porque no es fácil abrirse de esa manera. Y gracias por elegirnos.
Muchísimas gracias a vosotras. Yo estoy encantada y creo que al final querer compartirme es como, ¿sabes? Cuando das, recibes. Y yo creo que al final es lo que a mí me toca dar después de todo ese periodo porque me siento bien ahora.
Qué bien.
Me daba miedo compartir, pero como que me siento bien, que sentía que era lo que tenía que hacer. No sé, yo creo que está bien porque me hubiera gustado, ¿no? Conectar más con... lo que decíamos al principio, ¿no? Con gente que tal vez está pasando por tu misma historia y tú crees que está todo bien, que... y cuando lo escuchas dices, vale.
Quizá no tanto.
Tal vez tengo que trabajar algo y está bien contarlo. No, al final no hay nada de que avergonzarte ni tener miedo porque es la vida, tú no has hecho nada malo. Simplemente la vida... te ha puesto delante esas situaciones y tú has tenido que afrontarla y ya está.
Qué bonito escucharte.
Gracias. Ha sido un placer estar aquí. Estoy súper feliz.
¡Tenemos parte 2!
¡Sí! que yo he sido súper emocionada, te lo juro, era como...
Es que además cuando hablábamos en Instagram y yo decía, pero tú puedes el viernes tal, venir a grabar, y yo pensaba, qué ilusión.
Yo estaba, es que el audio que te envié, yo estaba en el coche, porque yo entré en el coche, acababa terapia, como te contaba, yo estaba en el coche... Y le estaba contando al Alex, pues mira, he hablado con ella, me ha dicho que no va a poder ser, pero bueno, no pasa nada, que yo súper feliz, ¿sabes? Y digo, uy, espérate, que tengo un audio suyo, y lo pongo, y es como, pero tú puedes, y yo,
sí puedo, sí puedo.
Y yo gritando un montón, intenté grabar, y dije, no, espera, que está gritando demasiado, cállate, y lo dejé, y luego, cuando me calmé, fue como... ¡Sí, puedo!
¡Puedo! ¡Qué guay!
Sí.
Pues qué bien. Qué bien que estemos aquí.
No, muchas gracias.
Gracias a ti.
Estoy realmente encantada y, no sé, súper agradecida. Estoy súper agradecida con todo el equipo, con todas vosotras. Estoy súper llena.
Qué bien. Pues gracias por permitirnos acompañarte y conocerte un poquito más.
Gracias a vosotras.
Y a vosotras, quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Espero de corazón que escuchar a Andrea os haya acompañado, os haya inspirado de alguna manera, de la forma que sea. A mí este podcast me parecía súper importante grabarlo porque creo que es un sentimiento generalizado. Esa sensación de no estoy bien, no sé qué me pasa, pero no es para tanto, pero sí, pero no, pero vivo a medias. Y me parecía precioso que pudiéramos hablar de eso, de esas cosas que nos pasan a muchas de nosotras y que le podamos poner nombre y que podamos tener una conversación como la que hemos tenido. Gracias de verdad, de corazón, una semana más por estar aquí. Si escuchar este podcast de alguna manera te ha resonado, te ha despertado o como en su día, ¿no?, le pasó a Andrea de pues venga, me lanzo, pido ayuda... Aquí estamos. Ya sabéis que ella, por ejemplo, pues hace terapia presencial en Barcelona. También tenemos el centro de Madrid, pero también hacemos online para todas las personas que no estéis en Barcelona o en Madrid. Y podéis escribirnos también, tanto por Instagram como por email, siempre que lo necesitéis, porque, bueno, creo que es importante también poder compartir cómo nos sentimos y que alguien pueda acogernos. Para nosotras siempre es un honor absoluto poderos acompañar. Y nada más, que simplemente ya siempre yo cierro el podcast diciendo, síguenos en Spotify, que es una forma muy bonita de apoyar lo que hacemos y de que Spotify os avise de cuando subimos un nuevo podcast, que además como es gratis, pues es maravilloso hacerlo. Y ya está, la semana que viene no tendremos podcast, haremos un mini descanso de un domingo porque es Semana Santa, pero volveremos la semana siguiente, así que nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos en 2 semanitas. ¡Chao!